Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. El Papa Francisco nos recuerda en el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que celebraremos mañana, al ser la Ascensión del Señor, que el buen comunicador es aquel que se pregunta y se responde quién es su prójimo. Tuve la oportunidad de contarle personalmente al Papa la semana pasada que desde el Grupo de Jóvenes Comunicadores Crónica Blanca trabajamos hace años un texto suyo, de cuando era arzobispo de Buenos Aires, que llevaba precisamente este título: Comunicador, ¿quién es tu prójimo? Las reflexiones bíblicas, teológicas y periodísticas del texto nos llevaron durante todo un curso a responder a esta pregunta de un modo muy concreto, haciendo de esta cuestión un verdadero examen de conciencia de nuestra condición de cristianos en el mundo del periodismo. Comunicador, ¿quién es tu prójimo? En primer lugar, el más próximo al comunicador es el receptor de su comunicación, el oyente de la radio, cada uno, persona a persona, no la audiencia como realidad genérica, el lector de la prensa, el telespectador o el navegador de la red. A él y solo a él le debemos pleitesía. Trabajamos para responder al derecho que él tiene de informar y de estar informado, bien informado desde la verdad, la bondad y la belleza que se esconde detrás de toda noticia humana, por muy negativa que sea. Tanto informar como analizar, contextualizar y opinar sobre la actualidad tiene que ser un acto de amor al prójimo destinatario de esa información. Comunicador, ¿quién es tu prójimo? En segundo lugar, también es prójimo en el quehacer comunicativo y periodístico la persona o las personas o las instituciones en las cuales hay personas de la que y de las que informamos. El respeto a la dignidad de la persona nos debería llevar a ser mucho más cuidadosos, no solo a la hora de no confundir rumor con información, no solo a la hora de no utilizar interesadamente la noticia para desinformar en lugar de informar, que casi siempre lleva consigo un gravísimo prejuicio para las personas que están detrás de la noticia, no solo para no caer, por Dios, en la difamación, la injuria, la calumnia o la desinformación, que son para el Papa Francisco las tres grandes pecados del periodista, sino que además estamos llamados a amar a las personas sobre las que informamos, aun en el caso de que el interés público nos obliga a decir objetivamente cosas de ellos que no sean agradables, pero hay una manera de hacerlo en caridad. Comunicador, ¿quién es tu prójimo? Por último, nos queda un tercer prójimo y ese es el compañero de trabajo, ya sea el del propio medio, ya sea el del medio de comunicación de la competencia o incluso el antagónico en su línea editorial, porque el servicio de la comunicación es uno solo, porque la cultura mediática resultante de todo lo que hacen los medios es una sola y porque lejos de cualquier protagonismo no hay nada más susceptible de trabajar socialmente y por tanto coordinadamente, convergentemente, conjuntamente, que cuando se hace un servicio que es a toda la sociedad. El destinatario de la comunicación, el originario de la comunicación y el compañero comunicador son los tres prójimos de la comunicación, pero de entre ellos hay siempre uno que resalta, que exige una prioridad, una opción preferencial, aquel que más lo necesite, que más necesite de nuestra escucha, de nuestra atención, incluso de nuestra discreción, porque el comunicador no puede nunca ser como el sacerdote o el levita que pasa de largo ante el que está tirado en la cuneta de la vida, sino que, como nos enseña la parábola del buen samaritano, debe ayudarlo hasta el final, debe ser su buen samaritano. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
El Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana es séptimo domingo del tiempo de Pascua y es la Ascensión del Señor. ¿Qué pasa? Pues que, como decimos y profesamos en el credo, Cristo, después de resucitar de entre los muertos y aparecerse a sus discípulos, subió a los cielos y se sienta a la derecha del Padre. Mira, Manuel, yo siempre digo que en la vida todos tenemos aspiraciones y esas aspiraciones son nobles. Siempre aspiramos a más, a poder ir superándonos, a poder ir mejorando, y yo siempre digo que el culmen de nuestra aspiración es Cristo, que nos pone hacia arriba, que nos invita a mirar hacia arriba. Pero también recuerdo aquello del Concilio Vaticano II. Decía el Concilio Vaticano II: nadie podrá alcanzar la patria futura, la gloria futura, si primero no atiende bien y no rige bien y no administra bien los asuntos temporales. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque Dios siempre nos habla, mirar hacia arriba, pero pisando también tierra aquí, hasta que lleguemos al final, donde Él nos examinará sobre cómo hemos servido y cómo hemos administrado las cosas que tenemos aquí en la tierra. Con lo cual, creo que es la mejor manera de, desde aquí, mirar hacia Dios, porque el reino de los cielos siempre empieza aquí, pero luego después culmina al final y vamos caminando hacia Él.
tener el corazón en las cosas de arriba, pero los pies en la tierra, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jesús Luis. Continuamos ahora dentro de un momento contigo, porque son ya las 2:11 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vas a contar qué nos depara la actualidad eclesial.
Pues Manuel, comenzamos en Roma. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo ha discurrido, cómo ha transcurrido hoy un poco la vida allí en Roma y del Papa Francisco.
Bueno, pues esta mañana el Papa ha tenido un encuentro fabuloso con niños, los niños del tren dei Bambini, el tren de los niños que promueve el cardenal Rabassi desde el Pontificio Consejo de la Cultura, y que son niños sin recursos o huérfanos que vienen por primera vez a Roma. 500 niños que han estado primero por los jardines vaticanos y después charlando con el Papa en un diálogo delicioso, absolutamente espontáneo, en el que, bueno, pues el Papa era casi uno más de ellos. Pero hoy ha pasado una cosa, no en Roma, en Italia, en Covalenza, en la región de la Umbría, que en esta fiesta de la Visitación de la Virgen se ha beatificado a una española, a la Madre Esperanza de Jesús, María Josefa Alama Valera. Es una monja española que murió con 89 años en el año 1983 y que dio vida a dos congregaciones, una masculina y otra femenina. Ha presidido la celebración en representación del Papa Cardenal Amato, que es el prefecto de la Causa de los Santos, y desde España han venido los sobrinos de la Madre Esperanza.
Claro, sin duda algo que nos llena de alegría un poco por lo que nos toca también de alguien más, pues de esta ascendencia, digamos también de estas raíces españolas. ¿Alguna noticia más de hoy, Paloma? ¿Alguna cosa más?
Pues mira, sí, ha sido una sorpresa. Una carta del Papa emérito, del Papa Benedicto XVI, que le ha llegado a una española, que se llama Chus Bello, María Jesús Bello, que es gallega, pero vive en Tübingen, es en Alemania, es profesora de universidad y es traductora. Pues ella encontró un texto, escrito por Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que nadie conseguía, digamos, ella lo tradujo, porque es traductora, pero no conseguía que nadie lo publicara, hasta que por fin dio con Ediciones Palabra, que se entusiasmó tanto como ella, y lo publicó el año pasado. Se titula El Espíritu Santo en Pentecostés. Pues bien, hace 2 meses, la traductora, Chus Bello, le escribió al Papa Emérito para mandarle una copia de esta traducción y darle las gracias por todo lo que para ella había supuesto como encuentro, como alegría, este texto. Pues hoy le ha contestado, a mano, de su puño y letra, y yo lo he visto, el Papa Emérito, con un tarjetón precioso, blanco, muy sencillo, pero que pone eso, Papa Emeritus Benedicto XVI. Dice una frase estupenda, este texto dice así, estoy destinado a la felicidad está destinada a mí, espera por mí y yo puedo esperarla alegre, si se presenta, puedo tomarla. Palabra de Benedicto XVI.
Pues fíjate que Benedicto XVI de esta manera, Paloma, pues en los últimos tiempos le vamos viendo, estuvo presente en la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, vamos teniendo también últimas noticias de él desde su retiro y desde su campo de oración, digámoslo así.
Sí, dedica horas y horas a escribir, a rezar sobre todo y a leer, pero mira, también a contestar a nuestros españoles por el mundo que le escriben y le quieren.
Pues muchísimas gracias, Paloma, y te emplazamos para que mañana nos cuentes algo más del Rey Nacheli del Día de la Ascensión.
Mucho más, porque esta tarde a las 8 en los Jardines Vaticanos hay procesión, por ser 31 de mayo la visitación, y va a participar el Papa Francisco, ya nos lo han confirmado.
Pues de todo ello nos cuentas mañana. Un abrazo, Paloma.
Otro para vosotros.
Y ahora nos vamos hasta Bilbao porque ayer se celebró en la diócesis bilbaína el Gesto Diocesano de Solidaridad, una iniciativa que nos relata desde COPE Bilbao José Luis Martín. Pasamos a otra noticia porque seguimos hablando de celebraciones marianas, ahora en Canarias, donde tiene lugar la bajada de la Virgen del Pino a Gran Canaria para conmemorar el centenario como patrona de la diócesis. Nos informa desde COPE Las Palmas.
Se trata de la bajada número 51 de la Virgen del Pino hasta la capital Gran Canaria. En esta ocasión, para conmemorar su centenario como patrona de la diócesis, pero también para destacar la labor de Cáritas que ha ido en aumento en todos estos años de crisis. Se calcula que 200.000 personas acompañan a la Virgen. El obispo de la diócesis de Canarias es Francisco Cases.
Nuestra Señora nos visita, y aquí es donde está el mensaje de por qué nos visita y para qué. Para hoy lo mismo que para entonces. Su presencia nos haga crecer en la alegría de anunciar el Evangelio y la alegría de servir con fraternidad a los más necesitados.
La Virgen permanecerá en la capital Gran Canaria durante 2 semanas, tras lo cual volverá a su camarín en la Villa de Teror.
Y ahora nos vamos hasta Sevilla, donde, como hemos visto esta mañana, culminan los actos del 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza Macarena. Desde allí, pues, ha estado en este despliegue uno de ellos, nuestro compañero de COPE Sevilla, Manuel Bernal. Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
bueno,
de la
pues,
Plaza de España.
Escuchamos de fondo ese sonido. Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado esta jornada, brevemente.
De forma espléndida, de forma fantástica. La Virgen salía a las 8 de la mañana desde la catedral, pues se ofreciéndonos una visión absolutamente primorosa, con las primeras luces del día dándole en la cara a la Santísima Virgen. Ahora vemos cómo el paso de la Virgen de la Macarena comienza a abandonar la Plaza de España, y esto que está sonando, no puedan ustedes pensar, queridos amigos oyentes, que es un disco, es una orquesta sinfónica la que está interpretando, bueno, por un lado marchas cofradieras, ahora marchas también en músicas populares como esta España Cañí, ¿verdad? Con la que la Virgen va avanzando entre la enorme multitud, densísima multitud que la va acompañando. Es una orquesta sinfónica que también ha estado presente en la misa estacional que se ha celebrado en este lugar idílico que es la Plaza de España de Sevilla, de Aníbal el González, y de esta forma se pone el punto y final, como tú bien comentabas, de los actos que la Hermandad Macarena ha organizado como motivo de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, que tuvo lugar allá hace pues medio siglo, en un 31 de mayo de 1964, que se tenía previsto se celebrara precisamente aquí, pero que por motivos climatológicos fue imposible, llovía mucho aquella jornada y por lo tanto se tuvo que trasladar hasta la catedral. Por lo tanto, 50 años después, los macarenos hemos podido, digo hemos porque somos hermanos de esta institución de la madrugada sevillana, pues cumplir un sueño, y es ver a la Virgen de la Esperanza Macarena coronada aquí en la Plaza de España. Se ha celebrado a lo largo de toda esta semana. La Virgen fue trasladada a la SEO sevillana el pasado sábado desde su Basílica de la Macarena. En los 3 primeros días de la semana se ha celebrado un besamanos en el que la gente, miles de personas, han hecho cola por más de 3 y 4 horas para besarle la mano a la Virgen de la Esperanza. Luego se ha celebrado un triduo en la catedral en el que han asistido todos los días más de 3.000 personas, siempre celebrada y presidida por un arzobispo. Y ya en el día de hoy, pues una vez que la Virgen abandona la Plaza de España, como está haciendo en estos momentos, con ese andar bellísimo y característico, inigualable, insuperable de los costaleros sevillanos, se traslada al rectorado de la universidad para allí la hermandad conformar su cortejo procesional, porque lo que se está llevando a cabo es un simple traslado. Eso sí, pues cómo se puede trasladar a la Madre de Dios y a la Reina de los cristianos, pues el Lord de multitud, evidentemente.
Pues Manuel Bernal, te damos gracias por esta crónica y de verdad en este día espléndido, enhorabuena para todos en este 50 aniversario de la coronación de la Virgen Esperanza Macarena. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo también.
Y les decíamos antes que se celebró ayer en la diócesis bilbaína el gesto diocesano de solidaridad. Una crónica de José Luis Martín que ahora parece que ya tenemos.
Un año más, la diócesis de Vizcaya ha organizado este viernes el gesto diocesano de solidaridad, que este año se celebraba bajo el lema Esta economía mata, un evento en el que el obispo de Bilbao, don Mario Iceta, explicaba que el objetivo es concienciar a la sociedad de que la economía debe estar al servicio de las personas y del bien común, sin olvidar tampoco la importancia del trabajo.
El recordar que la economía tiene una dimensión esencial de servicio. La economía está al servicio de las personas, al servicio del bien común. Y quizás tenemos que seguir repensando la relación entre la economía y la ética, para que esa economía, como digo, no genere injusticias, no genere desigualdades. El segundo punto que va a ser la dignidad del trabajo. El trabajo es un bien fundamental humano, es inherente a la dignidad de la persona humana y es un derecho. Bien sabemos hoy las dificultades que tantas personas se encuentran para tener un trabajo digno.
Otro de los puntos del manifiesto de este año ha sido la defensa cerrada del papel de la familia como refugio y sustento de nuestra organización social, especialmente en los momentos de crisis.
Y hoy se celebra la fiesta de San Íñigo, patrono del pueblo de Oña en la archidiócesis de Burgos. Coincidiendo con esta celebración, tiene lugar la entrega de una reliquia del santo al monasterio de Leire, en Navarra, como nos cuenta desde COPE Burgos Sergio Corral.
El domingo se celebra en la diócesis de Burgos la fiesta de San Íñigo, patrón de Oña y segundo abad del monasterio de San Salvador. Pero hoy, la víspera de su fiesta, se reabre la urna con sus restos para entregar una reliquia del santo al monasterio benedictino de Leire, en Navarra. Cecilio Aro es el párroco de Oña.
Entrega al monasterio de Leire porque cuando San Íñigo es nombrado abad de Oña, cuando viene de San Juan de la Peña hacia Oña, para en el Leire y allí firmó, hay constancia, documentos, como abad de Oña. Y por eso la insistencia del monasterio y concesión de la reliquia en el 2008 por parte de don Francisco, el arzobispo de Burgos. Y en 15 días irá un grupo de personas de Oña a llevarla al monasterio de Leire.
Desde finales del siglo XVI nos entregaban reliquias de este santo. La última tuvo lugar en 1597, cuando algunos restos óseos del abad viajaron hasta una de las parroquias de Calatayud, localidad que vio nacer al santo a finales del siglo X.
Pues Manuel, en esta víspera de la Ascensión y en esta víspera de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, esto es un poco lo que da de sí esta actualidad.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Enseguida regresamos con la entrevista de hoy en El Espejo.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Campeones de la Champions, campeones de la Europa League.
Somos campeones de Europa.
Somos campeones del mundo.
Y queremos más.
Queremos repetir.
Queremos repetirlo contigo.
COPE es mundial.
¡Hola, hola!
Sigue al minuto la información y el espectáculo de Brasil con el mayor despliegue de la radio española.
COPE, estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
El 80% de las personas en nuestro país confía en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo una de cada 10 es socia de alguna de ellas? ¿Somos o no somos? Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Infórmate en somosasi.org. Somos, ONGs unidas para cambiar el mundo.
Donación 1,20€, operado por Altiria, 902-002898.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como les adelantábamos al comienzo del programa, mañana es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y hoy, con ocasión de esta fiesta, la Fundación Crónica Blanca ha celebrado una jornada de puertas abiertas en la cual ha participado un grupo de jóvenes que nos acompañan hoy también en el estudio, y están conmigo Cristina Sánchez, patrona de la Fundación Crónica Blanca, colaboradora en El Espejo de fin de semana siempre con su noticia solidaria, y está también Manu Serrano, que ha coordinado estas jornadas y que además pues es también de esta casa porque hizo el Máster COPE y ha colaborado también en muchos programas. Cristina Sánchez y Manu Serrano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, riquísimos tanto e interesantísimos tanto el mensaje del Papa Francisco sobre la Jornada de las Comunicaciones Sociales como el mensaje de los obispos españoles aterrizando a nuestra situación en España, de la Comisión Episcopal de Medios de la Conferencia Episcopal Española para esta jornada. Nada. Cristina, empezamos con lo más cercano, los obispos españoles. ¿Qué nos han dicho?
Bueno, ya sabes que se estrena el equipo de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, con Monseñor García Beltrán, obispo de Guadix, a la cabeza. Y fíjate, se han centrado en una cosa que es un poco lo que está caracterizando los medios de comunicación hoy, que son las nuevas tecnologías y las redes sociales, ¿no? Los papas, o sea, los obispos han incidido en esta característica de la comunicación actual y lo han hablado de ella, la han definido de tres maneras diferentes. Han dicho que destaca por su globalidad, por su difusión veloz y por su extensión geográfica, ¿no? Que es así, tal cual. La globalidad es que toda la actividad humana del mundo está siendo transformada por la aparición de estas nuevas tecnologías. Y dicen, que a mí me parece muy importante, que ha cambiado los modos de conocer a las personas, de relacionarse, el modo de trabajar y hasta el modo de divertirse. Cierto es, ¿no?
Es así, está clarísimo.
Estaba pensando ahora mismo en el Twitter, sí, sí. En el WhatsApp, en el Facebook.
De hecho, ellos hablan de ventajas, pero también de algunas desventajas.
De riesgos, ¿no? riesgos y oportunidades. Como riesgos puede suponer el aislamiento de las personas, el individualismo, fíjate qué palabra, el ofuscamiento en el mundo digital y el consiguiente desprecio del mundo real, que no es broma y que ya está pasando incluso en muchas familias, entre padres e hijos y la comunicación y entre amistades, ¿no? Es como que el mundo real se les hace mucho más complicado que utilizarlo a través de las tecnologías, pero también hay ventajas. Hay ventajas como que la sociedad civil, a mí esto me parece muy interesante, te dicen que la sociedad civil se está haciendo consciente de su papel protagonista e interactúa con los gobiernos y con las instituciones para dinamizar la vida pública. Pero, y ya terminó, hay una cosa que lo recalcan en todo el texto, que es que hay un objetivo, que es transformar esta cultura digital en la cultura del encuentro, y para ello los comunicadores tienen un papel esencial.
Cultura del encuentro, de eso también habla, ¿verdad?, el Papa Francisco, Manu.
Efectivamente, Serrano. En el título es la idea central, la cultura del encuentro. El Papa también habla del tema de las redes sociales, está ya muy manido porque ya llevamos unos años en los que se han instalado en nuestras vidas. Él ya se centra en oportunidades y en riesgos de las redes sociales, ¿no? Habla de crecer o desorientarnos, es decir, crecer gracias a la información que cada vez está al alcance de más personas o desorientarnos, perdernos en ese océano de la información. Habla también de unirnos o aislarnos, lo que comentaba antes también Cristina, ¿no? De unirnos a través de redes sociales, de la comunicación e internet a personas que están en cualquier parte del mundo o aislarnos, cerrarnos en nosotros mismos y quedarnos en ese mundo digital pero sin estar en el mundo real. Y también habla de inclusión o exclusión, la famosa brecha digital de la que hemos oído hablar en los últimos años y que, bueno, cada vez va a menos, pero que es cierto que existe una brecha digital entre sociedades más y menos desarrolladas y también entre generaciones, porque nuestros abuelos y nuestros padres pues se están adaptando todavía, están en proceso de adaptación a este mundo de Internet.
Manu, y sí. La fraternidad entre los comunicadores también nos ayuda a no aislarnos en nuestro mundillo mediático, ¿no? La experiencia de Cónica Blanca te ha servido también para vivir esta fraternidad.
Sí, es importante apoyarse en otras personas con las que tienes ideas en común y que te ayudan pues en unos terrenos a veces quizá hostiles o bueno, no tan amigables, y bueno, te ayuda por supuesto a defenderte y a estar en el mundo gracias a esa fraternidad de la que hablas.
¿Cómo celebrar nosotros entonces, Cristina, la Jornada de las Comunicaciones Sociales?
Hoy en conjunto, en comunión, yéndonos a comer ahora todos.
Efectivamente.
¿Qué mejor comunión que esa?
¿Qué mejor comunión? No decimos dónde para que no se nos apunten todos los oyentes.
Venga,
porque
dale.
Ya somos muchos, ¿no? Aunque alguno detrás del cristal sí que va a venir, que sí. Me lo ha dicho, como Jesús Luis, y están invitados también el equipo de COPE de aquí, del Espejo y de la Mañana, de Cristina López Elitín, que nos acompaña también. Bueno, pues nuestro tiempo no da para más, mañana volvemos, ya mañana con Álvaro Real. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Rafael Nieto. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.